La noticia es con la señora ministra del Transporte, porque se reactiva la totalidad del transporte en Colombia. ¿Cómo va a funcionar esa reactivación? Recordarlo de siempre, ahora ya no hay policía, los policías somos nosotros mismos. Ahora la responsabilidad solamente recae en nosotros, en respetar los protocolos, en seguir las instrucciones, pero este es un momento definitivo porque el virus sigue por ahí dando vueltas y solo nuestro juicio y responsabilidad es lo que nos puede evitar un problema mayor. ¿Cómo va a funcionar esa reactivación? Señora ministra Orozco, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a toda su mesa de trabajo, Alberto, Juan Pablo, los demás y a todos sus oyentes.
Gracias, ministra. Entonces, ¿a partir de cuándo y cuáles son las reglas del juego?
Mire, Julio, la fecha es 1 de septiembre, que entramos en esta primera fase de aislamiento selectivo y de distanciamiento individual responsable, y quiero reiterar dos cosas. A partir del 1 se restablece el transporte aéreo doméstico en esta fase inicial, sometido a los protocolos de bioseguridad expedidos a finales de junio en la resolución 1054. Estamos hablando de 16 aeropuertos del país, estamos hablando de 14 rutas desde Bogotá y 38 rutas en todo el país. Eso en el caso del transporte aéreo. El único requerimiento adicional a los protocolos expedidos a finales de junio es que para la isla de San Andrés se exige la prueba negativa de COVID que va a asumir el Ministerio de Salud. Es importante decir que esa es la única condición adicional que no se conocía, porque como usted sabe, los protocolos los hemos venido socializando desde finales de junio cuando se aprobaron. En el caso del transporte terrestre intermunicipal, como usted sabe, ha venido operando el transporte terrestre de corta distancia. Es decir, los protocolos existen desde el mes de abril, porque en aquellas grandes capitales que tenían municipios conurbados, con mucha gente viviendo en esos municipios, pero que trabajaban en los sectores excepcionados, como de salud, de provisión de alimentos, etcétera, siempre tuvimos que garantizar que el servicio se prestara, y por eso este es un sector que tiene protocolos desde el primer momento, desde el 27 de abril que adoptó el Ministerio de Salud la resolución 677. Ahora bien, una pregunta que nos hacen de manera reiterada es los vehículos particulares. Yo quiero reiterar que en lo que se trata del grupo familiar, porque usted sabe, la parte fundamental del protocolo de transporte terrestre es el uso del tapabocas de manera permanente durante el trayecto y mantener la distancia de 1 metro entre los usuarios, salvo que sean del mismo grupo familiar. No tendría sentido exigir esto para la gente que vive en la misma casa y forma parte de su núcleo familiar. Esa es una pregunta que nos han reiterado y por eso el Ministerio de Salud inclusive lo está aclarando en un protocolo que está sacando sobre, digamos, vida cotidiana, para que sea muy claro que la gente puede utilizar su vehículo y con las personas con las que vive, pues dentro del vehículo pueden, no tiene que tener ese metro de distancia ni utilizar el tapabocas.
Ministra, ¿qué pasará con el resto de los aeropuertos fuera de los 16 que entrarán a participar en esta primera fase de conexión aérea doméstica?
Mire, después de haber hecho todo este ejercicio que ha hecho la Aerocivil, donde directamente el doctor Juan Carlos Salazar personalmente ha visitado cada aeropuerto, cada uno de esos 16 aeropuertos para garantizar el cumplimiento del 100% de los protocolos de bioseguridad, ha iniciado una segunda fase de visitas. Oportunamente estaremos anunciando cuándo se daría, pero ese es un proceso, como digo, gradual, es un proceso que hemos hecho de una manera juiciosa, no solo para garantizar el cumplimiento de los protocolos, sino también para garantizar que todos tenemos la capacidad de hacer esa operación cumpliendo la totalidad de los protocolos.
Señora ministra, ya explicó usted cómo es el protocolo en los carros particulares, pero ¿qué pasa en los buses intermunicipales? ¿Se pueden sentar las familias juntas? ¿Cómo va a ser el protocolo de las sillas?
Bueno, efectivamente, el protocolo es el mismo y la excepción siempre será el núcleo familiar. Es decir, en los buses intermunicipales han venido operando en la práctica con un 50% de su capacidad tradicional, es decir, con ese metro de distancia, salvo que pertenezcan al mismo grupo familiar. Luego, el protocolo, como digo, es la resolución 677, que exige, además de una metodología de limpieza permanente, además de unas responsabilidades para la empresa y conductor de limpiar los vehículos antes y después de cada trayecto, el de eliminar los objetos como los tapeticos, todas las cosas que pueden tener partículas y que las pueden decir, además de exigir el uso, una metodología de limpieza especial de los vehículos, se exige el que en los, de alguna manera, terminales de transporte y en los portales mantengan la distancia cuando están haciendo la fila, y dentro del vehículo se exige ese metro de distancia y el uso del tapabocas permanente, salvo que las personas pertenezcan al mismo grupo familiar, caso en el cual pueden ir sentadas cerca.
Ministra, ¿cuándo iniciará el transporte aéreo internacional?
Mire, como lo hemos mencionado, lo importante era el concepto y autorización del Ministerio de Salud para que la aeronáutica civil levantara la restricción. En esta semana, espero en el día de hoy o mañana, los protocolos para el transporte aéreo están recibiendo un ajuste, ya que la mayor parte de los expertos han recomendado que se exija, para efectos de eliminar esa restricción de ingreso de viajeros, la prueba negativa de COVID, tal como se está haciendo en otros países. Entonces, aunado a eso, la aeronáutica civil ha venido haciendo las conversaciones con los demás países, precisamente para establecer con cuáles países se podría restablecer, cuáles serían esos países y rutas, y adicionalmente en qué condiciones. Nosotros tenemos un ejercicio preliminar que ha hecho la aeronáutica civil, que involucra países como Estados Unidos, como México, como Chile, como Ecuador, como Brasil, como Costa Rica. En algunos de esos países se exige la prueba negativa de COVID, en otros no. Ese es el proceso que está terminando de hacer la aeronáutica civil, así como el ajuste al protocolo para efectos de poder darle una información detallada, que será también en un proceso, como mencionamos, gradual y selectivo, dependiendo también de cuáles son las condiciones que dan de acceso para viajeros provenientes de Colombia en los otros países.
Ministra, por otro lado, ya se confirmó pues el préstamo que le hará el Gobierno Nacional a Avianca. Este préstamo, ¿qué opinión le genera a usted? Y desde luego, ¿cuáles son las garantías que usted considera ahí en este proceso?
Bueno, lo primero es reiterar que este es un préstamo contingente a que el juez del capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas en Estados Unidos lo apruebe. Es un préstamo en condiciones similares a otros 11 entre financiadores, inversionistas que están dispuestos a poner recursos para garantizar el capital de trabajo y garantizar la continuidad del servicio. Desde el punto de vista de transporte, yo tengo dos reflexiones que hacer. Lo primero es que yo necesito garantizar la conectividad aérea del país, que es un servicio público esencial. En esa medida, Avianca no solamente transporta el 50% de los pasajeros en Colombia, digamos, garantiza la conectividad del 50% de los pasajeros, sino que varios estudios y ejercicios que tiene el Ministerio de Hacienda, un estudio que conozco en detalle, que es el de FEDESarrollo, establecen que lo que perdería la economía colombiana en caso de que desapareciera esa aerolínea, que es la que conecta la mayor parte del país, en valor presente neto de aquí al 2025 serían alrededor de 20 billones de pesos, por varias razones. Primero, porque si desapareciera, ese 50% no podría ser reemplazado de manera inmediata por ninguna de las otras aerolíneas de bajo costo que están en Colombia, empezando porque solamente pedir un avión se tarda 1 o 2 años, y sí es que se cuenta con los recursos para ello. Segundo, porque por la geografía y la dispersión geográfica de Colombia y las economías regionales de Colombia, es evidente que el transporte aéreo doméstico requiere por lo menos una aerolínea que opere como hub and spoke, es decir, que opere permitiendo que haya una mayor conectividad entre de la capital con las ciudades intermedias y pequeñas, ya que es muy difícil, salvo para las aerolíneas regionales, tener una conectividad entre regiones, y con eso se perdería la conectividad entre regiones. Como digo, en ese ejercicio que realizó FEDESarrollo, se estima que más o menos estamos hablando de 20 billones de pesos, y para nosotros de aquí al 2025, y para nosotros es fundamental garantizar que no se pierda la conectividad aérea en Colombia, teniendo en cuenta no solo esas pérdidas, sino la necesidad de mantener ese servicio público esencial. Las condiciones en las que el gobierno ha dicho que podría entrar a financiar, porque estamos hablando de financiación y no subsidios, son condiciones muy claras, y es solamente aquellas aerolíneas que estén dispuestas a entrar en una fase o en un proceso de reestructuración, en la medida en que son esos procesos los que garantizan en que aquí no se está haciendo un bailout de los accionistas. Aquí lo que se garantiza es que se preserva la esencia, es decir, el servicio público, y donde la prioridad que se da es el capital de trabajo para mantener la operación, y donde en todo caso, en primer lugar, se responde a los trabajadores, a los impuestos y a los financiadores. Eso es lo que yo podría decir de eso, y desde el punto de vista de la conectividad aérea, realmente el estudio de FEDESarrollo es muy claro, no solamente en lo que perdería la economía colombiana, sino igualmente en lo que se tardaría en recuperar esa conectividad. Se habla de alrededor de 5 años para lograr mantenerla si desapareciera esa aerolínea, que es la que cubre la mayor parte del territorio colombiano.
Viceministra, muchas gracias por su tiempo y su explicación. Ministra, gracias por su tiempo y su explicación. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias, Julio.